Es La Mañana de Valencia, 105.5 FM.
Pues aquí seguimos en Es Radio Valencia, en la 105.5, como siempre, vuestro dial, para informaros, entre otras cosas, como hemos hablado aquí en Es Radio Valencia tantas veces, sobre cosas importantes como la sostenibilidad. Sostenibilidad y Agenda 2030, concretamente, que viene de la mano de Cámara de Valencia, Cámara de Comercio, con la colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por IBACE, por supuesto, Generalitat Valenciana. Vamos a escuchar precisamente sobre análisis político y responsabilidad de energía y medio ambiente. La encargada de esta representación en España de la Comisión Europea, concretamente, es Paula Ceballos Coloma. Hablamos de sostenibilidad.
Bueno, el cambio climático y la degradación ambiental son una de las grandes amenazas, ya lo hemos visto en la presentación anterior que tenemos ahora frente a nosotros. Es algo que también los ciudadanos consideran que es una gran amenaza. Aquí en España, además, hay mucha conciencia ambiental, aunque a veces podamos pensar que no, pero un 86% de los ciudadanos españoles consideran el cambio climático como un problema muy importante, que es más que la media europea, que es el 77%. Hay temas muy visibles, como bueno, el cambio climático en sí, que hace mucho calor en verano, esto lo vemos, no hace falta que nos lo diga nadie. Hay otros temas menos visibles, pero que son muy importantes. Ahí se calcula que hay unas 400.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea por la contaminación. Y el Pacto Verde, para superar estos retos, lo que se propone es que en el 2050 Europa sea un continente climáticamente neutro, es decir, que dejen de producirse emisiones de gases de efecto invernadero. La Ley Europea del Clima, que se aprobó en 2021, convirtió este compromiso, digamos, político en realmente una obligación legal. También incluyó otra obligación legal de reducir las emisiones un 55% en el 2030. Y bueno, está claro que tenemos que actuar a nivel de administración, que es lo que estamos haciendo con las regulaciones, pero también a nivel de empresa y, sobre todo, a nivel de ciudadano, ¿no? Para este Pacto Europeo lo que quiere es que cambiemos nuestra forma de consumir, de movernos, de consumir energía. Y con este objetivo climático, pero no solamente climático, ¿no? También es una estrategia, como estaba diciendo mucho el panelista anterior, o bueno, el presentador, una estrategia de crecimiento, de creación de riqueza, de oportunidades, de creación de empleos, y también una estrategia geoestratégica, ¿no? Porque ser más sostenibles también implica consumir menos recursos y ser menos dependientes de terceros países, con consecuencias que hemos podido ver todos, pues ahora con la crisis del COVID o la crisis energética. Ahora voy a pasar a describir algunas propuestas legislativas, algunos temas concretos. Es muy amplio, pero voy a dar solamente unas pinceladas por sectores, en energía, qué hacemos en transporte, qué se está proponiendo también en edificación o en circularidad. En energía, la revisión de la Directiva de Energía Renovable ha puesto como objetivo que la proporción de energías renovables en el 2030 en el consumo energético total de la Unión Europea sea un 42,5%. Esto además es claramente también una oportunidad de crecimiento. La industria eólica en Europa es líder mundial y también hay una serie de estrategias para que consigamos mantener este liderazgo y que se siga creando empleo por ahí. En transporte, el sector del transporte es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y para alcanzar los objetivos del 2050 de ser climáticamente neutros van a tener que reducir las emisiones en un 90%. Necesitamos más coches eléctricos, necesitamos más puntos de carga, necesitamos que también la aviación o marítimo usen combustibles más sostenibles. Algunos temas concretos que ya hemos propuesto y se están adoptando es el reglamento revisado sobre los límites de las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas, que establece que a partir del 2035 los coches y furgonetas nuevos no pueden emitir CO2, o sea, que el coche de Roque, no sé si la madre o la tía de Roque está aquí, pero cuando cumpla la mayoría de edad va a ser eléctrico o de segunda mano. El reglamento sobre la infraestructura, la idea de esto es al final crear mercado, ¿no? Ya con esta expectativa, pues los productores aumentan su producción de coches eléctricos, se aumenta la producción, se disminuyen los costes y pues se convierten en más competitivos o más asequibles. Tenemos también el reglamento sobre infraestructura para los combustibles alternativos, que al final el objetivo que tiene es que haya suficiente infraestructura para la recarga. No va a haber un boom de coches eléctricos si no hay una confianza por parte del ciudadano de que lo van a poder recargar. En este reglamento lo que establecemos es que en el 2025 tiene que haber estaciones de recarga en las carreteras principales al menos cada 60 kilómetros. Respecto a construcción que se han propuesto, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, el sector de la edificación representa el 40% de la energía final consumida en la Unión Europea, un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es uno de los principales. Entonces, la eficiencia energética en los edificios es clave para conseguir esta descarbonización. Nosotros, un dato para ilustrar, una casa de clase G, que es la menos eficiente energéticamente, puede consumir hasta 10 veces más que una clase A. El objetivo es que haya una descarbonización, un parque inmobiliario descarbonizado, cero emisiones para 2050, y para ello necesitamos actuar en dos áreas. Por una parte, que todos los edificios nuevos sean más climáticamente neutros. Aquí lo que establece el EPBD, que es la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, es que en 2030 todos los edificios nuevos tienen que ser cero emisiones. En el caso de edificios de administración pública, es un poco antes, un poco para dar ejemplos, en el 2027. Y la otra eje de actuación es que los edificios que existen, que van a estar ahí en el 2050, la mayor parte, tienen que rehabilitarse energéticamente. Y aquí el objetivo que se establece es que el 15% de los edificios con peor calificación, o sea, los de clase G, tienen que pasar a ser clase F en el 2030, o mejor, y en el 2033 clase E. Aquí también para edificios públicos o no residenciales la deadline es antes. También hemos propuesto temas de economía, un plan de acción de economía circular para facilitar esta transición hacia la circularidad, hacia el reuso y el reciclado. A día de hoy solo usamos un 12% de material reciclado, en España es menos, hay mucho potencial y además esto también nos va a permitir reducir nuestras dependencias. ¿Y cómo hacerlo? Pues mejorando la reparabilidad, la reciclabilidad. Por ejemplo, proponemos poner en marcha un pasaporte de productos que al final va a seguir la vida del producto y de todos los elementos que lo compren en toda la cadena de valor y va a poder, es una forma de dar a los consumidores información clara sobre la sostenibilidad del producto y también de dar información, por ejemplo, a recicladores, para que si hay un reciclador pues sepa mejor cómo se puede desmontar ese producto, si tiene contenido químico peligroso, cómo tratarlo. También tenemos un objetivo de reciclar el 55% del residuo en 2025. Aquí hay muchos Estados miembros, la verdad, que no están en track, en España entre ellos, pero bueno, hay una obligación de separar orgánico a partir de 2024. Hay una obligación de que los países recojan por separado el residuo textil a partir del 2025. Y bueno, estos son, podría seguir un día entero, pero no lo voy a hacer, algunos ejemplos de temas legislativos que sí que van a tener un impacto en la sostenibilidad de las empresas y de lo que podemos comprar como ciudadanos.
Pues este ha sido el análisis de Paula Ceballos Coloma, que recordemos es analista política y responsable de energía y medio ambiente, representación en España de la Comisión Europea. Hablamos de sostenibilidad. Hablamos de Agenda 2030-2030, Cámara de Valencia, con la colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana y financiado por el IBACE, Generalitat Valenciana.